Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted?
Buenos días, pues bien.
Pues yo le voy a echar una bronca, porque acabo de hablar con doña Marta Querol, que ha publicado su cuarta novela, y usted ahí haciéndose esperar con la tercera, hombre, por Dios.
Es que las mías son de más enjundia y requieren más tiempo.
Anda, toma ya, pero bueno,
claro.
¿Qué forma de responder es esa? Luego se queja usted de tener fama de gruñón, no puede ser.
Nah, es una broma.
Don Pío Moa, ¿a qué está usted dedicando sus esfuerzos intelectuales en su blog?
Bueno, a muchas cosas, como de costumbre, ¿no? La cuestión de Omar Khayyam, la condición humana, estas cosas que apasionan a tantísima gente que no las lee, claro.
Hombre, no, es verdad. Yo creo que hay mucha gente que le lee a usted, y además usted toca en ese tipo de posts, pues temas que, en fin, a mucha gente le interesan. Al fin y al cabo, nos seguimos planteando los mismos problemas que ya se planteaban en Roma hace 2000 años y en Sumeria hace 5000.
Sí, en gran medida es cierto, ¿no? Y sin embargo da la impresión de que es todo inútil, pero bueno, en fin. Aparte de eso, estoy con cuestiones de historia. En Una Hora con la Historia, este programa que tengo de radio, pues estoy tratando ahora cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que debe ser revisada en muchas cosas, ¿no?
¿En qué sentido?
En el sentido de que, como desde España, que no participó en ella, tenemos en principio la mejor posición para buscar una cosa más objetiva, ¿no? Porque claro, en fin, ahora no vamos a entrar en eso, pero es un tema que es muy interesante. La actitud de unos y de otros, el tipo de alianzas que hubo, etcétera. Eso aparte, quiero recordar que este jueves que viene es una fecha muy importante, de la que nadie quiere acordarse, pero que es muy importante. Es el 1 de abril y que marcó un cambio de la mayor trascendencia en la evolución histórica de España. Primero marcó la derrota del Frente Popular, que era esencialmente una alianza de sovietizantes y separatistas, que de haber triunfado habrían disgregado a España y habrían impuesto un régimen o regímenes inspirados en el de Stalin, ¿no? Marcó también la victoria de un régimen que salvó la independencia del país, evitó a España la guerra mundial, eso viene a cuenta de lo que decíamos antes, esto es muy importante, derrotó a la guerrilla comunista del Maquis y derrotó a un aislamiento internacional criminal que pretendía crear una gran hambruna en España, ¿no? Marcó también el comienzo de un periodo en que se mantuvo la unidad nacional, la libertad personal, la propiedad privada, la cultura tradicional española y la continuidad de una iglesia que había estado próxima a ser exterminada por el Frente Popular, y que bien lo ha pagado, por cierto. Y que, o sea, creó, o sea, salvó las bases para un desarrollo democrático, en definitiva, ¿no? Marcó el comienzo del desarrollo económico de España hasta convertirla en novena potencia industrial del mundo, uno de los pocos países con renta per cápita superior a los $2,000 de entonces, y uno de los 3 o 4 países del mundo en esperanza de vida al nacer, más que en USA, más que en Alemania, más que en Inglaterra, etcétera, ¿no? Solo inferior a Suecia y a Japón. Marcó la reconciliación, esto es muy importante, la reconciliación nacional y social después del periodo republicano y frente populista, que se caracterizó por los odios, la arbitrariedad y las violencias. Y fue uno de los países del mundo con mejor salud social, medida por los bajos índices de delincuencia y población penal, de suicidios, de abortos, de prostitución, de drogas, etcétera. En todo eso, España estaba casi a la cabeza, diríamos, ¿no? Marcó el comienzo de la paz más prolongada que haya vivido España en varios siglos y que al final permitió el paso a una democracia que no reprodujera las epilepsias del periodo anterior. Una paz que continúa, aunque acosada, precisamente por los herederos de aquel Frente Popular, que siempre han sido enemigos de la libertad y de la integridad de España. Y hay algo más que se olvida. Marcó el final del periodo de guerras civiles y de violentos choques sociales que fue inaugurado en España por la invasión napoleónica de comienzos del siglo XIX. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque siempre se está hablando del guerracivilismo español, el cainismo español. Eso lo dicen quienes ignoran la historia de otros países y de la propia España, ¿no? Hasta la invasión napoleónica, España había sido quizá el país internamente más estable y más pacífico de Europa, con muchas menos guerras civiles que casi todos los demás. Pero a partir de entonces fue cuando vinieron todas estas historias y el 1 de abril debe haber marcado el final de ese periodo histórico que depende de nosotros que sea definitivo, si corregimos una serie de derivas que ahora estamos sufriendo, ¿no? Bueno, y el mayor pecado político...
Le veo a usted muy optimista últimamente, o sea, cree que podemos corregir la deriva.
Poder podemos, otra cosa es que lo consigamos. O sea, por...
Que sí, hombre, que sí, don Pío, no bueno, sea usted.
No, 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 no hay que frivolear sobre esto. Porque
si no, no, no frivolizo, oiga, llevo, que no frivolizo, llevo 10 años intentando corregir la deriva, qué narices.
Como, bueno, pues por eso mismo, por eso mismo. No hay que tomárselo muy a.
Pero hombre, hay que intentar...
optimismo exagerado, ¿no?
Pero es que desde que me he unido a la Asociación de Tuiteros Bordes Anónimos, ahora intento encontrar el aspecto positivo en todo, porque me di cuenta de que me estaba pareciendo demasiado a don Pío Moa, me estaba haciendo muy gruñón, entonces
he decidido
cambiar. Todo mi vida tiene, ahora es distinta.
Todo tiene aspecto positivo. Por ejemplo, la pandemia ha venido muy bien a los fabricantes de mascarillas, eso no se puede negar.
La pandemia le ha venido a determinados países, como por ejemplo China, estupendamente. Oiga, ahora
está
creciendo
muy bien, es cierto.
Está creciendo mientras Occidente se hunde por la inutilidad, la ineficacia y por la absolutamente desastrosa gestión de la pandemia.
Bueno, está usted muy pesimista, perdone.
Vaya, por Dios, ya me ha devuelto usted.
De todas maneras, mire, el mayor pecado político que puede cometerse hoy es el olvido o la mentira sobre la historia reciente. Un olvido intencionado y una mentira que han hecho retroceder a la sociedad, a los peligros republicanos, del odio, la disgregación y el totalitarismo. Estamos de nuevo en una situación que no es demasiado crítica, pero es muy, muy, muy alarmante. Y por eso recordar y conmemorar el 1 de abril es una necesidad política de máxima actualidad. Eso lo expongo en el blog hace unos días. Invito a nuestros oyentes a difundirlo, ¿no? Además, fíjese usted, imaginan que un presidente de USA, o sin ir más lejos de Francia, le descubriesen que es un falso doctor con vinculaciones familiares al negocio, en fin, a negocios que ahora quieren prohibir la prostitución, curiosamente. Bueno, pues en la democracia plena española es perfectamente posible, ¿eh? Y en esa situación es la que nos está llevando, junto con el olvido de la historia, la falsificación de la historia, leyes antidemocráticas como la de memoria histórica. Pero fíjese usted en esto. La ley de memoria histórica es en sí misma antidemocrática porque ataca las libertades básicas de la democracia. Pero aparte de eso, demuestra que la versión que intenta imponer es una versión falsaria, porque no la podrían sostener en un debate democrático y libre. No podrían hacerlo. Entonces tienen que recurrir a ese tipo de leyes. Y llaman democracia plena a esto.
¿Ha visto usted lo que ha pasado en Oviedo, por cierto, don Pío?
¿Qué ha pasado?
Pues hombre, que el anterior consistorio de izquierda cambió en aplicación, dicen, de la ley de memoria histórica, los nombres de una serie de calles, por ejemplo, quitando la de Calvo Sotelo. Dices, pero ¿y qué tiene que ver Calvo Sotelo con el franquismo? Sí, murió antes de empezada la guerra civil. Bueno, pues cambiaron las calles y ahora se han vuelto a restablecer. El ayuntamiento de PP y Ciudadanos ha restablecido los nombres anteriores de las calles que había quitado el consistorio de izquierdas, porque es que ha habido un juzgado que ha anulado aquel cambio de calles. Oiga, pues mire.
Claro, y algunas personas lo hacen y se está luchando contra esto y hay que luchar contra esto. Es lo mismo que en Baleares ahora con los de Churruca, Gravina y esto. Ellos, en cierto modo, tienen razón al llamarlos franquistas. ¿Por qué? Porque todos ellos defendían a España, como hizo Franco. Y ese es el fondo del asunto. No es que sean demasiado ignorantes, en parte lo son, desde luego, pero las patadas no son a la historia, son a España. Y es lo que están haciendo en todas partes. Ahora, hay que resistir a eso, claro.
Pues, don Pío, resistiremos y aquí lo iremos contando. Y bueno, pues cada uno con sus fuerzas y desde su trinchera. Pero mire usted, al final resulta que no se han salido con la suya de momento.
Han avanzado muchísimo, ese es el problema, han avanzado muchísimo.
Pero también también esa revuelta de los españoles contra esos avances, pues cada vez va más. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Miro hacia atrás, me acuerdo de aquella época donde todos los españoles, idiotas de nosotros, menos muy poquitos, hablábamos de nacionalistas moderados y de cómo había que convivir con ellos. Ahora todo eso ya, si uno se fija, se mira a su alrededor, todo ese discurso ha muerto. O sea, ya somos conscientes en España de que con el nacionalismo no hay transacción. O bueno, acabamos con el nacionalismo o el nacionalismo acaba con España.
Sí, y con el PSOE, y con el PP. Aquí es el problema es que el PP no va a cambiar. Ahora tenemos un problema en Madrid, y es el problema de Vox. Yo creo que hay que votar a Vox, de manera radical, porque bueno, eso ayudaría a Ayuso, y Ayuso va a salir seguramente, porque en muchos aspectos lo está haciendo muy bien, pero no, lo que hay que evitar es que gane a costa de hundir a Vox. ¿Qué es una posibilidad? Es una posibilidad si no se trabaja bien.
Bueno, tiempo habrá de hablar de las elecciones en Madrid. Anda, que no quedan semanas. Sí, muchas gracias, tiempo. Don Pío.
Muy bien.
Hablamos pues, la semana que viene.
De acuerdo. 1 de abril, no lo olviden.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.